La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, este día estaremos hablando sobre los Tedians, un fenómeno que tratamos de explicar y, por supuesto, en el contexto de la juventud, que se les respete. Hablamos esta mañana con el doctor Mario Gerardo Cervantes, profesor investigador del Centro Universitario de Tlaquepaque y presidente de la Red Internacional de Investigadores en Estudios sobre la Juventud. Pocos investigadores, pocos estudiosos de la juventud, él es uno de ellos a nivel nacional. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Al contrario, Gris y Víctor, es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo al auditorio, buen día a todas, sí. A todos y a todes.
Nos platicaba de cosas muy interesantes sobre la juventud y los estudios que usted realizaba. ¿Cuál es el antecedente o lo que está estudiando en estos momentos?
Bueno, nosotros actualmente estamos estudiando el fenómeno de los otakus, que son jóvenes que tienen afición por la cultura japonesa, que es el anime, los gamers, los cosplayers, todo esto que nos viene pues del Japón, y ahora con la internet pues se nos facilita muchísimo la transculturalización de todo esto que de repente uno observa en internet. Son series que están en la televisión, que los puedes ver en el YouTube y en todas partes, y de repente pues tú agarras, no sé, como pasaba también con otras generaciones, idolatrabas, no sé, a Batman o a Superman, a los Avengers, pues esta es la competencia, ¿no? Naruto, Dragon Ball Z, etcétera. Y los chicos pues se identifican con un superhéroe, con sus poderes, con sus valores y demás. Y entonces hay 14 convenciones de otakus en Guadalajara. A nivel mundial, pues la madre de las convenciones está en Japón. Si es de gamers, está en Los Ángeles. Si es de cosplay, está en San Diego. Aquí en el Ciudad de México hay una muy grande que también se hace una vez al año. Y aquí pues se renta dos veces al año la expo. Para que rentes la expo y logres meter, es porque hay mucha gente ya metida en el ambiente. Y pues ser otaku es el término japonés, ser fanático. Uh-huh. Y ser fans de algo, ¿no? En este caso, la cultura japonesa.
¿Por eso los está estudiando?
Sí, de hecho, es una cuestión que a mí en lo personal es mi objeto de estudio, los jóvenes. Yo empiezo viendo jóvenes y tecnologías, y veo cómo socializan, veo cómo, desde el punto de vista axiológico, la transmisión de valores, cómo los influencers, los youtubers, los standuperos transmiten valores. Empiezo a ver todo ese fenómeno, y de repente en una entrevista le pregunto a un chico, ¿tú qué haces en tus ratos libres? Me dice, yo pues me gusta ser otaku, y entonces a partir de ahí me entero que existen los otakus, empiezo obviamente a indagar, y ya tengo ratito observando, y es un mundo infinito, porque los divides como un gran pastel en rebanadas. Unos son los cosplayers, otros son los gamers, otros son los otakus, hay variantes dentro de estos, hay quienes les gusta solamente el anime, hay quienes les gusta el J-pop, hacen coreografías ahora con la fiebre de los jóvenes coreanos que llenan estadios, etcétera. Entonces, pues es algo visto desde la sociología cultural, pues es un buen objeto de estudio, sí, a mi ver, ¿no?
¿Qué son los Tedians y desde cuándo está presente este fenómeno que el día de hoy es muy visible? Comienza a través de las redes sociales, del mundo digital, pero hoy ya los tenemos también haciendo, digamos, convocatorias para reunirse, por ejemplo, el próximo domingo en la Ciudad de México y también en Guadalajara, en la zona de la Minerva.
Bueno, Terian es un término griego, deriva del griego, significa salvaje o bestia, y tiene que ver precisamente con que yo me caracterizo de un animal con el que me identifico. Aquí lo novedoso para la gente, porque esto ya tiene ratito, que tiene 3 años aproximadamente, que surgió a raíz de un británico que aparece en un programa de revista matutina y sale de cachorro dálmata, y él se asume perro. Y obviamente pide que sea el primer humano considerado que transmuta a especie. Y a partir de ahí se viene el humanismo canino, se contagia después, Alemania, España, aquí se hace viral por un video de una chica de 14 años que es mordida por un Terian y la mamá lo denuncia, y entonces a partir de ahí pues el video pues en las redes sociales toma bastante auge, y hay en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Argentina, sobre todo el Cono Sur, y aquí en México pues también, de hecho, tú vas a las convenciones de otakus y ves a gente también caracterizada de animal, pero no todavía con esta variante de los elementos identitarios tan fuertes, que es lo que los jóvenes vienen conformando en parte de su identidad.
Uh-huh. Eligen, dicen ellos, o más bien no eligen al animal, sino que supuestamente el animal los elige. ¿Eso cómo se puede interpretar?
Pues hay características. Por ejemplo, no es lo mismo ser un perro chihuahua que no sea un bull terry, ¿no? O que ser un schnauzer. Entonces, dentro de los mismos perritos, pues tú sabes que la especie tiene diferentes tipos. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues a mí me gustaría ser un schnauzer. Hay otros que dicen, yo siento el llamado de que yo pues soy agresivo, creo que yo soy un bulldog, ¿no? O sea, hay también variantes. O sea, hay quienes sí los eligen y hay otros que dicen que sintieron el llamado de una mascota con cierta característica.
Uh-huh. Explícanos también, de favor, el histórico de las tribus urbanas o de estos grupos de los jóvenes, y no sé desde cuándo está documentado, para ver esa evolución, porque nos platicaban de manera muy interesante en el corte que no es nuevo, pues, o sea, esto ha venido con el paso de los años en diferentes épocas y décadas.
Hace algunos años estaban los emos y otras tribus.
Sí, de hecho, estudios socioculturales en juventud y analizando todo lo de las culturas o subculturas juveniles, pues tenemos los punks, los dark, los skate, los vatos banda cholos, etcétera, los emos, ciertamente, los otakus. Yo estoy cierto de que no es tanta la cuestión de juvenil en el sentido de una subcultura, porque yo iba con esa idea, pero lo primer hallazgo que tuve es que veo que entra una familia y el papá iba de Superman, la mamá iba de Mujer Maravilla, el chico iba de Mario Bros, y había una niña que en su momento no supe distinguir porque era una serie que yo no había visto, pero me enteré que era una serie japonesa, y literal toda la familia iba obviamente de cosplayada, y le pregunto yo al papá si nos da una entrevista, me dice que sí, y me doy cuenta que no necesariamente es una cultura juvenil, sino tiene que ver con la condición juvenil, que es diferente. Yo tengo 40 años, pero mi condición juvenil, en el sentido de la mentalidad, pues me permite identificarme con mi hijo que le gusta, no sé, Mario Bros, que desde que éramos pequeños, él lo eduqué viendo videos y jugando videojuegos de Mario Bros. Entonces, obviamente, rompe con este esquema de que son exclusivamente jóvenes, en el caso de los otakus, claro.
Sí.
En Austeria sí son jóvenes, y lo que he estado observando con observación etnográfica virtualizada es que es generación Z. Hay que ubicar, los chicos generación alfa son de los que están ahorita como en secundaria, de 12 a 15 años más, uh-huh, o menos, de bachillerato en adelante como a media carrera de universidad, 20 y tantos, es generación Z, y como de 24 en adelante, y con la moratoria social que se prolonga hasta los 35 años ahora, es la generación Y o millennials, que estas tres generaciones tienen características muy similares, aunque también muchas diferencias, pero una de ellas es que son, pues obviamente crecen o crecieron ya con las tecnologías. Antes la gente era común decir, ah, es que llegó con su torta bajo el brazo, pues ahora llegan con su iPad bajo el brazo. Y entonces es un mundo diferente, porque la socialización pasa a otro nivel. Antes era solo, como dice Berger y Luckman, era socialización primaria, la que tiene los primeros años de vida, el infante con la mamá, los 4 años va al preescolar, y es socialización secundaria, pero en esta nueva dimensión hay una socialización simbólica, donde las redes sociales, los stand-uperos, los youtubers, los influencers, educan más que el sistema educativo.
Ahí hacen sus comunidades.
De hecho, son comunidades digitales.
Uh-huh. Uh-huh. Doctor, pero esto es, digamos, es una moda pasajera, algunas personas podrían considerar que se trata de un problema de salud mental que debe ser incluso tratado con un psicólogo. ¿Qué es el fenómeno Terian?
Es una tendencia. No sé si sea moda, porque a lo mejor igual y sí, de repente recuerdo hace tiempo la cuestión del Pokémon Go, que también pues fue un fenómeno, y igual nos la pasamos literal toda la semana, mañana, tarde y noche, dando entrevistas sobre el Pokémon Go, porque los chicos pues era una efervescencia de andar cazando Pokémons. Uh-huh. Pero sí fue moda, ciertamente en esta no tiene tanto la característica de moda, de hecho ya tiene 3 años existiendo en Europa. Yo considero, por la característica que tiene, que es más una tendencia, que obviamente ha venido creciendo, que existe a nivel mundial, que está en los 5 continentes, porque Terians con la internet, con las comunidades digitales, pues obviamente lamentablemente se ha podido propagar, y la generación Z, si algo tiene, es estar súper conectados. La generación X cuando mucho pudo entrar al Facebook, y de ahí no pasa, y solo aprendimos a subir fotos, ¿no? Pero ahí con la IA, actualmente el TikTok, el Instagram, esto de la mediatez, tú subes un video que sabes que en 24 horas ya se fue, subes un Reels, y de repente estás interactuando y socializando con gente de otras partes del mundo, y te identificas con ellos. Entonces, creo yo que es más una tendencia.
Uh-huh. ¿Tiene sus riesgos?
Pues no sé cuál es el concepto de riesgo. Es que si lo vemos fríamente y con de manera objetiva, tiene sus riesgos ser gobernados por gente que discrimina, tiene sus riesgos que la gente más poderosa del mundo se les haya publicado miles de hojas donde documentan pederastia, claro, donde canibalismo, o sea, ¿qué es más riesgoso? Después de eso yo creo que ya no hay, o sea, ya como humanidad tocamos fondo. O sea, ¿qué tan riesgoso es que a mí un mandatario me gobierne con una mentalidad tan de ese tipo? No quiero yo etiquetar ni estigmatizar, pero alguien que te persigue por tu color de piel es más riesgoso que un chico que ladra como perrito en un parque.
Sí, uh-huh. Lo que nos decía es que se trata de una comunidad que busca identidad y pertenencia. ¿Es todo, no es un es una expresión de los jóvenes a través de los asuntos digitales, haciendo comunidad y bueno, en este caso incluso mencionaba que no tenemos los mismos referentes y que este asunto nos deja claro que hay una brecha generacional muy importante. No estamos entendiendo lo que hacen.
Exactamente, hay una mirada adultocéntrica que está criticando muy duramente con ciberbullying en las redes, como si ellos tuvieran la solvencia moral de hacerlo. Ahí me llama mucho la atención que hay gente que dice es que están locos, es que mándalos al psiquiatra, es que dales terapia, perdón, es que es tu generación la que estuvo mal desde un principio, tiene rato que se les perdió la brújula, y ahora te asombras porque un chico de repente se caracteriza de perro y sale y ladra. O sea, dices, ¿de dónde se está? Es que no sé qué hicimos como generación. Sí sabes, o sea, echamos a perder la humanidad. Y obviamente a estas alturas que se quieran rasgar las vestiduras, papás, gente ya con una mirada autocéntrica estigmatizando a los jóvenes, dice, no tienes calidad moral para eso.
¿Qué sigue? ¿Hay que entrevistarlos, hablar con ellos, estar en esos grupos, o simplemente dejar que la situación siga fluyendo y que ellos...
Hay que tener tolerancia, hay que tener respeto. Son chicos que se educaron en los derechos humanos y no por los profesores ni el sistema educativo, se educaron con la internet, y obviamente les queda muy claro pues una conciencia planetaria. Ellos perciben el mundo muy diferente, porque si algo tienen claro es que es una mirada holocéntrica, donde holo es todo y todos formamos parte de un todo. Como antes era la madre tierra, el hermano árbol, el hermano búfalo. Nuestras civilizaciones del México antiguo pues adoraban a los jaguares, al caballero azteca, que era el caballero águila. O sea, es como regresar a la naturaleza, voltear otra vez a la naturaleza, siendo respetuosos. Estaba yo viendo ayer, no te miento, conté como 20 gentes que están en mi Facebook, que muy cómodamente copian, pegan y mandan una sarta de, pues la verdad dices, qué lamentable. Si tu hijo se comporta como animal, pues ponlo a dormir en el patio, dale croquetas, dice, a ver, o sea, realmente esa sátira no ayuda, no abona. O sea, tienes que ser comprensivo, tienes que ser empático, tienes primero que tratar de entender antes de juzgar, y obviamente, pues revisar, ¿cuál es el problema? O sea, que ya mordió una niña, pues hay consecuencias jurídicas. No porque yo salga de perro a morder, alguien me la va a fiar. Obviamente que no. Ellos son humanos que se caracterizan como animales con identidad, que obviamente tienen esta cuestión de querer ser animal, pero hay un rato en que sueltan el disfraz y son personas y salen y trabajan y surten la despensa y van a la escuela y etcétera. Obviamente pues es un hobby, es un pasatiempo para algunos de manera divertida, para otros lo toman ya con más seriedad, pero finalmente pues ahí están, es un fenómeno cultural, no dañan a nadie y no tiene uno por qué alarmarse.
Bien, doctor, vamos a hacer una pausa, nos obliga a una pausa y regresamos. Regresamos a esta conversación con el doctor Mario Gerardo Cervantes. Él es profesor investigador del Centro Universitario de Tlaquepaque y presidente de la Red Internacional de Investigadores en Estudios sobre la Juventud. Hablando de la tendencia Teriens, ¿verdad? Porque nos dice que es una tendencia.
Así es. Bueno, hay que destacar tres cosas. Primera es a mayoritariamente generación Z, que son jóvenes de, ¿qué te gusta?, 15 a 25 años aproximadamente, los que yo he detectado en la web. Segunda, que son comunidades digitales, que obviamente comulgan o conviven con gentes de otras partes del mundo, y a partir de ahí pues se crea el tercer elemento, que es un sentido de pertenencia. Y si eso le agregas que hay elementos identitarios muy fuertes, como el sentirte que te identificas con un animal. Pero hay que ver desde la mirada de dónde ellos ven al animal, porque hay gente que dice, es que pues agarras y si tu hijo se siente perro, pues cuando te enfade le das calle como cualquier perro. Esa es la mirada adultocéntrica. Tienes el descaro de mandar a la calle a una mascota que tú adoptaste o que compraste y que después te enfadó. Obviamente los chicos dicen, no, es que el perrito es parte de mi familia. ¿Y cuántos matrimonios de jóvenes, millennials, deciden ya no tener hijos y prefieren adoptar un perrito y es su perrijo? Y eso dices, es que eso no es normal. Perdón, ¿quién dice lo que es normal? ¿O quién dice lo que no es normal? Uh-huh. Finalmente, ¿es normal que tú ames a otra criatura siendo otra especie? Sí, puede ser normal. ¿Y cuál es el problema? Que tú le des cariño a un perrito, a un gatito, etcétera, ¿no? Uh-huh. Puedes tener a tu perrijo, tu conijo, etcétera. Pero obviamente, insisto mucho, que no tenemos respeto, no tenemos empatía, no tenemos tolerancia como sociedad, pues nos da por estigmatizar, y es más cómodo y más fácil desde las redes insultar a alguien y yo sentirme que yo tengo la verdad absoluta.
Sí, el día de ayer veía, bueno, se han convertido en los memes en estos momentos de las redes sociales, en la burla de la gente. Veía que un chico pateó a un Teriens, no sé si era reptil o era perro, y bueno, creo que ya está viralizado este video en el que una chica se sube a un Uber.
Sí,
y,
sí.
Y termina amenazada de que le van a echar agua y ella sale corriendo como perrita, ¿no?
Y no es cierto que Uber no permita mascotas. De hecho, yo he transportado a mis perrijos en un Uber. O sea, más bien fue ahí el conductor el que tuvo la osadía de bajar a un pasajero, pues porque le cayó mal que subiera una chica de gatito, o sea, o perrito, no sé. El punto es ese, justo a donde me refiero, que dice, no, es que no llevo mascotas, perdón. O sea, tú sabes que no es una mascota, es una chica que se subió obviamente disfrazada, y lo mismo subes montón de gente maquillada todo el día. O sea, finalmente no entiendo, volvemos a lo mismo, o sea, como que ellos, la mirada autocéntrica anda en AM y los jóvenes en FM, uh-huh. Que la ventaja es que ustedes están en las dos, ¿verdad? AM y FM.
Nosotros estamos en las dos. Y además estamos en internet.
Además. Okay.
Nosotros cubrimos todo.
Sí, sí, están en la globalización de
sí,
todo lo que da.
Exactamente. Pero hacía la referencia, sí, de que los padres y los adultos pues han dejado prácticamente a niños, adolescentes y jóvenes con las tabletas, sin ningún tipo de supervisión, sin ninguna comunicación de qué es lo que están viendo, ¿no?
La nueva niñera del siglo XXI se llama internet. Porque para los papás es más fácil el darle una tablet y ya no desguerra a mi hijo y vete por ahí a jugar. Y no sé con quién te conectas, no sé qué tipo de videojuegos. Vaya, el niño Dios surte videojuegos que son de 21 años para arriba con alta contenido de violencia. Y son niños de 5, de quinto de primaria, de 10 añitos jugando pues como si tuviera una mentalidad de 21 adulta. Que es cuando compraron el videojuego no se dieron cuenta que había una etiqueta que estaba clasificado como en el cine. Clasificación A, B, C, 2X, 3X, etcétera. Uh-huh. Yo le regalo a mi hijo un videojuego que es para adultos de 21 años en adelante y el chico tiene apenas 10 años, está en quinto de primaria, y después me quejo porque mi niño, ¿sí me explico? O sea, dices, pues los mismos papás regalaron las tecnologías y está bien, qué bueno, pero no se cuidaron ellos de meterse también en las tecnologías. Vaya, Facebook te prohíbe entrar a cierta edad y no te permite una cuenta. Y yo he estado en pláticas en primarias y niños de primero de primaria de 6, 7 añitos, le digo, ¿quién tiene Facebook? De un grupo de 190. ¿Y quién te lo abrió? Mi papá, mi mamá, mi hermana. O sea, dices.
Pero Facebook ya es como para la gente más grande.
Pero aún así un niño no tiene nada que hacer en Facebook.
Nada.
porque además hay un montón de gente metida en Facebook que les facilita mucho el trabajo de andar haciendo dagas. Claro.
Yo iba a preguntar si es momento, como está ocurriendo en Monterrey, de ya legislar este asunto, o se están adelantando en el debate, o es para hacer más ruido, y hay también preguntas del auditorio en esta mañana, si no es más bien una cortina de humo, como se suele decir en este país, para distraer a las personas de lo que realmente está ocurriendo en nuestros problemas.
Lo que pasa es que se sospecha de todo. Cuando tú tienes un estado donde diario sangra el estado, diario hay madres que lloran un hijo desaparecido por decenas, por cientos, por miles de jóvenes, pues sí se antoja pensar que nos quieren hacer creer que es grave que un chico salga al parque vestido de perro y ladre. ¿Por qué? Porque pues conviene más eso que estar pensando en toda la violencia que se ha desatado. Y sí pareciera como sospechoso decir, oye, pues ¿por qué estamos hablando de esto y por qué estamos gastando energía de esto cuando hay un montón de problemas más serios, más preocupantes, más fuertes que como sociedad tendríamos que estar no parados de pestañas por unos chicos que se te suben un taxi de perrito? O sea, no, yo creo que pudiera darse cierta razón a la persona que dice, es que yo sospecho que esto es cortina de humo, tiene las características de querer desviar. Además está comprobado que el algoritmo y los bots se ponen a pelear y tú estás bien emocionado, bien apasionado, peleándote con un robot. Y no lo sabemos.
Claro. Eso es cierto. Doctor, están realizando especialistas en la juventud en estos momentos un evento en el CUSH de la Universidad de Guadalajara. Lo vamos a comprometer a que venga a platicarnos de las conclusiones que tuvieron y el análisis, porque hablan de desapariciones, de violencia contra los jóvenes.
Hay colegas que ciertamente están ahorita ahí en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el Núcleo Belénes, en el auditorio de ahí de la universidad, por si gustan asistir. Clausura el día de hoy. Es un tema muy interesante que tiene toda la semana debatiéndose con colegas de Argentina, de Colombia, de varias partes del mundo, de España, etcétera. El tema es juvenicidio, que deriva de la palabra feminicidio, que José Manuel Valenzuela tuvo a bien, pues...
vehicular, pues por...